siempre contigo.
Expresa representante estadounidense la preocupación de Washington por la influencia de Cuba, Rusia y China en Venezuela. Cuba confirma 31 nuevos casos de coronavirus y la muerte de otro paciente, lo que eleva a 2.701 las infecciones y a 88 los decesos a nivel nacional. Rechazan cuenta propista de Santa Clara ser reubicados en un área apartada de la ciudad. Firma el presidente de Estados Unidos una orden que exige a las agencias federales que demuestren que no estén reemplazando a sus ciudadanos con trabajadores extranjeros. Denuncia al secretario de Estado de Estados Unidos pretensiones exteriores de la China comunista. Autoriza Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Saab. Ordena la Corte Suprema de Justicia de Colombia la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y al menos 73 muertos y más de 3.000 heridos tras fuerte explosión en el puerto de Beirut. El primer ministro del Líbano decreta luto nacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos a las 6:02, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Delfín Coca está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Alberta Arrabal, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -27 grados Celsius a esta hora, cielo cubierto y hay tiempo de tormenta en La Habana, viento blando a 11 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reiteró la preocupación de Washington por la influencia que tienen en la nación suramericana, el régimen de Cuba y varios aliados de La Habana. Michelle Sagué amplía.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Abrams habló de la influencia de Cuba, Rusia y China en Venezuela.
Cuba treats Venezuela as a colony, shipping food, medicine.
Él dice que Cuba trata a Venezuela como una colonia enviando medicamentos, alimentos, diésel y gasolina de Venezuela a Cuba, aun cuando el pueblo venezolano sufre la escasez de todos ellos. Dice que el personal de seguridad cubano rodea a Maduro. Los oficiales de inteligencia cubanos están integrados en el ejército. China ayuda al régimen de Maduro con operaciones cibernéticas. La ayuda militar y los préstamos rusos han ayudado al régimen a mantener sus fuerzas de seguridad. Abrams también reiteró que el gobierno de Estados Unidos solo dialogaría con Nicolás Maduro su salida del poder.
We are open to talks about his leaving power.
Él dice que están dispuestos a hablar sobre su salida del poder. Quiere quedarse en Venezuela, quiere salir de Venezuela. Dice que esas discusiones están dispuestos a tenerlas. Sobre negociar su permanencia en el poder en Venezuela, no las van a tener. Sobre las elecciones de diciembre, convocadas por el gobierno para renovar el Parlamento Nacional, Abrams las catalogó como fraude. Dice que han evitado que una gran cantidad de personas se postulen. Se han apoderado de varios de los partidos políticos más grandes, simplemente reemplazando el liderazgo de los partidos, y le han dado las oficinas y los símbolos del partido a personas que el régimen elige. Dice que celebrarán las elecciones en diciembre y que hoy en Venezuela hay cero máquinas de votación. Él dice que desafía la comprensión. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Abrams dijo que estaba en conversaciones con la mayoría de los aproximadamente 60 países que han respaldado al presidente interino Juan Guaidó y confiaba en que le seguirían apoyando. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y continúa aumentando el número de contagiados del coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud cubano informó este martes de 31 nuevos casos, la mayor parte en La Habana y Artemisa, elevando a 2.701 los infectados de COVID-19 a nivel nacional. Después de 22 días sin reportar fallecidos, las autoridades dan cuenta de un deceso. Un anciano de 84 años, residente del municipio 10 de octubre en La Habana. De los 31 nuevos casos, hay 17 en la capital cubana y 7 en Artemisa, 5 de ellos en la localidad de Bauta, entre ellos un niño de 10 años. Los otros casos repartidos en la geografía cubana, 2 en Pinar del Río, 2 en Holguín y 1 en la ciudad de Santi Espíritus, 1 en Morón, Ciego de Ávila y otro en Jiguaní, en Granma. De los 31 casos, 10 tienen fuente de infección en el extranjero, en Venezuela y Francia. 463 pacientes se mantienen ingresados, 229 casos confirmados, 216 sospechosos y 18 en vigilancia, con 6,467 personas atendidas en sus hogares. En estado grave, una ciudadana de Camagüey de 67 años. Y cuenta propista de las localidades de Candonga, Las Flores y Los Flamboyanes en Santa Clara, quienes llevan 3 meses paralizados por la pandemia, ahora serán reubicados, decisión que ellos rechazan. Tomás Cardoso con la información.
Las autoridades de Villa Clara incumplieron el acuerdo verbal que habían contraído con los cuentapropistas de las candongas de Los Flamboyanes y Las Flores en Santa Clara, quienes llevan 3 meses sin trabajar por la pandemia y ahora serán reubicados en otra área de la ciudad, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Decidieron pasar las candongas a Las Flores y Los Flamboyanes hacia Los Pirongos. Es un lugar de poca asistencia de población, prácticamente inhóspito, ahí pegado a la línea de la vía central de ferrocarril, muy cerca de 3 mil dados. No reúne las condiciones como para tener el mercado. Las candongas se mantienen con unos custodios que existen allí y son los que preservan el lugar, pero no permiten abrir nada.
Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería y también comunicador, cuenta que ya se les informó oficialmente el cambio y los emprendedores no aceptan la relocalización.
Decidieron realizar una reunión el día pasado para informarle al sector de trabajadores con cuenta propia que no iban a reabrir lo que es la candonga como tal en esos lugares. Y la reunión culminó sin llegar a algún acuerdo.
Por su parte, el Sol destaca que estas personas llevan 3 meses sin ganar un centavo, pero tienen que pagar la patente.
La ONAR, que es quien tiene representación legal allí en esos lugares, tiene un contrato firmado con estas personas y lo está violando.
Mientras que Espinosa Medrano considera que la situación es explosiva y podrían ocurrir nuevas protestas de estos trabajadores privados.
Esto es una bomba que es cuestión de tiempo que las autoridades determinen ya la eliminación total de estas personas y ellos tengan una contrarrespuesta. Pero mientras tanto, el tiempo pasa, los trabajadores por cuenta propia siguen pagando su patente y cerrado.
El 12 de marzo del presente año, más de un centenar de cuentapropistas que laboran en estas candongas protestaron frente a la sede del gobierno en la ciudad ante la prohibición de la venta de mercancías importadas y recibieron la promesa de la primera secretaria del partido en la provincia, Judith Rodríguez Hernández, que no serían molestados nuevamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el techo delantal de la capilla La Inmaculada, que está situada frente al Parque Maceo en La Habana, se desplomó. Así lo dio a conocer en redes sociales la Congregación Hija de la Caridad de San Vicente de Paul. La capilla, ubicada en la calle San Lázaro 805 entre Oquendo y Márquez González, al lado al Hospital de Hermanos Amejeiras, es visitada constantemente por familiares y pacientes del hospital. En Facebook, la revista oficial de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva, asegura que no hubo pérdidas humanas. Abro comillas, les pedimos que nos acompañen con sus oraciones y podamos arreglar el lugar de encuentro de oraciones de corazones que se abren confiados a Jesús y a su Madre María de la Medalla Milagrosa. Gracias porque sabemos que la fuerza orante será nuestra mayor fuerza, porque será Dios y su gracia que no falla. Cierro comillas, indicó así un mensaje en Facebook de Palabra Nueva. Y en España, el coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, mostró su desconfianza sobre la evolución del COVID-19 en Cuba. Desde Madrid, detalla Michel Suárez.
El doctor hispano-cubano Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid, considera que los datos oficiales sobre el coronavirus en Cuba son difíciles de creer.
Si hacemos caso de los datos oficiales, Cuba no está siendo impactada por la pandemia, lo cual es un poco difícil de creer debido a que vemos que sitios alrededor de Cuba sí se están viendo afectados.
El coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, que ha sido número uno de ventas en Amazon, considera que el COVID-19 no es en estos momentos más débil, como se insinúa desde ciertos ámbitos.
No es cierto que el virus actualmente sea más leve que el que empezó a atacarnos en febrero, en marzo. El virus podía haberse transformado en algo más leve, pero realmente no lo ha hecho aún. Y actualmente quizás lo que estamos viendo es muchos más casos asintomáticos y muchos más casos leves, porque al principio teníamos puesto el foco en los casos muy graves.
Eduardo López Collazo se graduó de física nuclear en la Universidad de La Habana y hoy dirige el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, uno de los mejores de España. En relación con la expansión del virus en su país adoptivo, López Collazo cree que puede servir de experiencia a otras regiones del mundo.
La experiencia española lo que puede aportar es que el uso de mascarilla es esencial, también es esencial la limpieza de las manos, el distanciamiento social y el confinamiento de los casos positivos y todo su entorno.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba instituyó este año el galardón General Calixto García por la Libertad. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba instituyó este año el galardón General Calixto García por la Libertad, informó su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco.
Hemos establecido este premio, este galardón, que consiste tanto en medallas para los cubanos que se han seleccionado como en órdenes Calixto García por la Libertad para los extranjeros que se han distinguido en la lucha por los derechos humanos, la libertad y la democracia, como el principal y más alto distinguido que otorga la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Los distinguidos en esta primera edición son los prisioneros políticos Silverio Portal Contreras y Roberto Quiñones Aces y la líder de FLAMUR en Cuba que está impulsando los derechos campesinos, Lisandra Urraca. Del mismo modo se reconoce, dijo Juan Antonio Blanco, a María Corina Machado, que forma parte tanto de la lucha por la libertad en Venezuela como de la lucha por la libertad de los cubanos, y al diputado lituano Emmanuelis Singeris, que se ha destacado por su solidaridad con el pueblo cubano y su compromiso con la libertad en general, apuntó Blanco. La organización, que tiene su sede en Miami, decidió con el establecimiento de este lauro honrar al general de las tres guerras de independencia de Cuba, Calixto García, este 4 de agosto, aniversario de su nacimiento en 1839. Las condecoraciones serán entregadas el día 11 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento en 1898. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:12, la temperatura de esta hora, también damos un vistazo a lo que está sucediendo en Cienfuegos. 27 grados Celsius, cielo cubierto, viento soplando a 12 kilómetros. En Estados Unidos, lo más destacado, el presidente Donald Trump firmó una orden que exige a las agencias federales que demuestren que no están reemplazando a trabajadores estadounidenses calificados con personas de otros países. La Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva ayudaría a evitar que las agencias federales reemplacen injustamente a los trabajadores de los Estados Unidos con mano de obra extranjera de bajo costo. La orden requiere que todas las agencias federales completen una auditoría interna para mostrar si están contratando ciudadanos y nacionales estadounidenses para puestos de servicios competitivos. Entre tanto, la Casa Blanca ha acusado este martes a los demócratas de rechazar cuatro ofertas sobre la ayuda económica a los ciudadanos y negocios durante la pandemia del coronavirus. Vamos con Michelle Sagué desde Washington, D.C.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelly McEnany, dijo que los demócratas han rechazado cuatro ofertas de la Casa Blanca en negociaciones sobre otra ronda de ayuda económica destinada a mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.
They are making a mockery of this process.
Ella dice que los demócratas están haciendo una burla absoluta del proceso. Dice que todavía están comprometidos con ellos, pero que el presidente ha sido claro, está listo para actuar sobre esto y es de importancia para él. Después de una semana de negociaciones casi diarias, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que él, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se han acercado en varias áreas. Schumer culpó de la falta de un acuerdo a la falta de voluntad republicana para aceptar que Estados Unidos necesita una respuesta sólida del Congreso para enfrentar los crecientes desafíos económicos y de salud que plantea la pandemia de coronavirus, que ya ha matado a más de 155,000 estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes en conferencia de prensa que Estados Unidos está teniendo avances significativos en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El mandatario afirmó que el número de contagios se ha reducido un 6% en la última semana y que el brote está retrocediendo en el sur y oeste del país, las regiones más afectadas. Trump ya elogió en mayo el rumbo que tomaba el brote, poco después de presionar a los estados para suavizar las restricciones, pero desde entonces el país ha tenido un significativo repunte de casos, lo que ha llevado a algunos gobernadores a retomar las restricciones. Entre tanto, expertos de la Casa Blanca en el tema del coronavirus insisten en hogares multigeneracionales que usen la mascarilla en el hogar para evitar contagiar o ser contagiados. José Bernalete, de La Voz de América, informa.
La doctora Deborah Birx, coordinadora del Grupo de Trabajo Especial de la Casa Blanca sobre COVID-19, dijo que el letal virus se encuentra más generalizado en Estados Unidos que al comienzo de la pandemia, ubicando en una nueva fase el actual estatus de la lucha nacional contra el coronavirus. En declaraciones a la cadena CNN, la especialista afirmó que el brote se da tanto en áreas rurales como urbanas. Allí, las personas deben considerar usar una máscara en casa, suponiendo que sea positivo, algo que desde el grupo de asesores del gobierno en salud pública es objeto de insistencia, así como otras recomendaciones.
Universal wearing of masks. Avoid.
Ese es el uso universal de máscaras. Evite las multitudes y las congregaciones de personas. Manténgase físicamente distante, 10 pies. El cierre de bares, ahí es donde se realiza gran parte de la transmisión. Y practique la higiene personal, como lavarse las manos.
Sobre el incremento de casos en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci ha advertido de casos de contagio en lugares de Estados Unidos distintos a los que hasta ahora habían reportado aumento y que se encuentran localizados hacia el sur del país.
No estamos hablando de los estados que ya han experimentado el aumento. Estamos hablando de los estados que han comenzado a ver una curva un poco hacia arriba.
La Universidad Johns Hopkins registra más de 4.600.000 estadounidenses contagiados y contabiliza más de 154.000 fallecidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades proyectan para la última semana de agosto al menos 173.000 muertes. José Bernalete, Voz de América.
Seguimos en Washington porque el presidente de los Estados Unidos fijó para el 15 de septiembre como fecha límite para la venta de TikTok, la aplicación de origen chino, o será bloqueada para que pueda funcionar en los Estados Unidos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente Donald Trump estableció el lunes una fecha límite para que la popular aplicación de videos de propiedad china venda sus operaciones en el país. Establece una fecha alrededor del 15 de septiembre para la cual TikTok estará fuera de operación en Estados Unidos, pero si alguien, ya sea Microsoft o alguien más, la compra, eso sería interesante. Trump agregó presión sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, para alcanzar un trato, luego de que Microsoft confirmara el fin de semana que las partes estaban en conversaciones. La Casa Blanca sostiene que TikTok recopila datos personales de los usuarios a los que el gobierno chino puede acceder y utilizar para inteligencia y otros fines. La popular aplicación, que cuenta con unos 1.000 millones de personas en todo el mundo, niega cualquier relación con Pekín. Como una posible medida alternativa, ByteDance planea trasladar las operaciones globales de TikTok al Reino Unido, según informó el lunes el periódico británico The Sun.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha denunciado en un comunicado cómo el Partido Comunista Chino intenta extender su alcance más allá de las fronteras del país. A modo de ejemplo, Pompeo señala que las autoridades chinas han emitido órdenes de arresto contra 6 defensores de la democracia que residen fuera de China, entre ellos un ciudadano estadounidense. Pompeo subraya que Estados Unidos y otras naciones libres continuarán protegiendo a sus pueblos del largo brazo del autoritarismo de Pekín. Entre tanto, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde ha autorizado este martes la extradición hacia los Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Saab, testaferro del gobernante en disputa de Venezuela Nicolás Maduro. La defensa anunció que apelará a la decisión ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde, y si tampoco prospera, presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. Estados Unidos solicitó la extradición de Saab para procesarlo por el lavado de al menos 350 millones de dólares a través de contratos corruptos de construcción de casas subsidiadas para el régimen de Maduro, mientras que la oposición venezolana lo vincula a la minería ilegal y al narcotráfico. Son las 6:19, saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, brilla el sol, despejada la tarde, 32 grados Celsius, viento soplando a 11 kilómetros por hora, no hay lluvia en su panorama. Y en noticias de América Latina, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Jorge Orellana informa.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria, escribió Álvaro Uribe sobre la decisión de la Corte. El proceso no acaba, sin embargo, en este punto, y la decisión de la Corte no significa que el expresidente sea culpable por los delitos que es investigado. Lo que viene es un juicio en su contra que estaría en manos de la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. La senadora Angélica Lozano dijo:
esto no es un día de jolgorio ni un día de luto, esto es un día donde vemos las instituciones actuar, pero un proceso penal es larguísimo y aquí hay una decisión sobre un momento, una medida de aseguramiento, no es una condena, no es una absolución.
El presidente de Colombia, Iván Duque, al referirse al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, defendió la labor y transparencia de Uribe, asegurando que siempre se ha presentado a las autoridades judiciales y que solo ha demostrado patriotismo y entrega al país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno interino de Venezuela denuncia que la tasa de mortalidad del personal de salud por el COVID-19 es la más alta de la región. Vamos a Caracas, Venezuela. Amplía Carolina Alcalde.
El comisionado para la salud y asistencia sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, insistió en denunciar que para hacer ver que en el país todo está bajo control, el gobierno en disputa no reconoce la cifra real de fallecidos por COVID-19 y sostuvo que gracias al personal de salud en los hospitales han podido registrar la data real que se traduce en el doble de las cifras reveladas por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, Olivares aseguró que la frustración entre los médicos venezolanos para hacer frente al COVID-19 es adicional a la que puede presentarse en cualquier otro lugar de la región, no solo por el colapso del sistema sanitario, sino porque no cuentan con los equipos necesarios para protegerse al momento de atender a los pacientes.
De Venezuela, con un número lamentable de 38 miembros de personal de salud que han perdido su vida, tiene 22% de mortalidad. Cuando lo comparamos con países de la región, Estados Unidos 0.4, Brasil 0.12, México 0.43, Perú 0.33, Chile 0.09, Colombia 0.64.
En tanto y de acuerdo a un video divulgado en redes sociales, el presidente interino Juan Guaidó acudió a un centro de salud en la capital venezolana para hacer entrega de suministros de protección a médicos y enfermeras para hacer frente al COVID-19.
Sabemos que no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Además, a esos héroes de la salud hay que hacer llegar directamente su aporte y esta semana tendremos muy buenas noticias con respecto a esto. Venezuela, no podemos agarrar manos. Sí.
A pesar de que Venezuela se encuentra en una etapa exponencial de casos de COVID-19, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que la semana próxima comenzará otra flexibilización de las medidas de confinamiento en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque un periodista de ese país considera que la decisión de los más importantes partidos de la oposición de no participar en los comicios parlamentarios de diciembre solo deja la alternativa de la movilización popular para sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro. Pedro Corzo amplía.
27 agrupaciones políticas venezolanas hicieron público un comunicado en el cual afirman que las votaciones del 6 de diciembre serían manipuladas por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, con Nicolás Maduro al frente, y advierten que participar en esos comicios sería colaborar con la estrategia de la dictadura, situación que es comentada para Radio Martí por el periodista y analista político Alexis Ortiz.
Bueno, la decisión de los partidos que representan a la mayoría parlamentaria es muy valiosa y útil, porque la elección que convocó la narcodictadura es una elección ilegal, es una elección amparada en la represión, en el ventajismo electoral, en el robo de los bienes y los símbolos de los partidos, en la inhabilitación de candidatos, y además es una elección que ya el propio presidente usurpador Maduro y su ministro de la Defensa Padrino anunciaron que no reconocerían en ningún caso la derrota si la oposición gana las elecciones. O sea que esa decisión está más que justificada, la decisión de la gente democrática de Venezuela, encabezada por el presidente legítimo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
Para Ortiz, el cambio político debe basarse en la movilización popular.
Bueno, la perspectiva es seguir promoviendo la movilización popular, porque solo el pueblo salva al pueblo y sin el pueblo en la calle no vamos a lograr desmontar la dictadura. Entonces la proposición es trabajar para la movilización popular.
El documento lo firmaron, entre otros, el Partido Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, considerados los partidos más influyentes de la oposición venezolana. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En Nicaragua crece la preocupación por el aumento de la inseguridad ciudadana. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua han expresado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, traducido en el aumento del número de asaltos en las zonas turísticas y en las rutas comerciales que utilizan las empresas para distribuir sus productos en los diferentes departamentos. Entre esos sectores que expresan preocupación se encuentran diversas cámaras integrantes del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y su presidente, José Adán Aguirre, también destacó que se han reportado asesinatos que generan alarma en el gremio.
Por primera vez un asesinato en la isla de Ometepe, con lo que esto ha provocado en relación a la situación de alarma en el mismo sector turístico de la isla. Hemos conocido de asaltos que se están dando.
Paralelamente al aumento de la inseguridad ciudadana, el sector privado también denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el año 2018 en medio de la crisis social que todavía afecta a Nicaragua. La socióloga Elvira Cuadra explicó a La Voz de América que a partir de ese año, el escenario de la seguridad ciudadana cambió radicalmente respecto a lo que sucedía hasta entonces.
La policía ya no cumple con las funciones que tiene establecidas, se dedica más a las acciones de represión. Hay grupos paramilitares organizados que actúan con la complacencia del gobierno.
Antes de 2018, Nicaragua era considerado el país más seguro de Centroamérica. Ahora pasó a ser el de mayor riesgo para el lavado de activos en la región. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, en Argentina continúan los esfuerzos para enfrentar el avance de la pandemia del COVID-19 en medio de dificultades planteadas por los mismos ciudadanos que no cumplen las reglas. Vamos a Buenos Aires, desde allí informa Juan Ignacio González Prieto.
A pesar de la flexibilización de la cuarentena en gran parte del país, pero con restricciones en la capital federal y el Gran Buenos Aires, Argentina tiene un nuevo récord de muertos desde que comenzó la pandemia. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, remarcó que Argentina agrupa el 2% del total de casos del continente americano y que la situación no está descontrolada sanitariamente.
Una cantidad de casos confirmados que empieza a ser similar al que tuvieron las grandes ciudades del mundo, pero en lugar de en 4 meses lo tuvieron en 1 mes y medio. Se saturó todos los sistemas de salud y se murió gente porque no tenía un respirador, no tenía tratamiento. Eso es lo que hemos evitado.
Mientras, hay otros temas que preocupan seriamente. La economía está quebrada y la crisis económica se ha profundizado. Los comerciantes de los centros populares de Buenos Aires, como Once y Avellaneda, se quejan que no han podido abrir sus puertas, señala Cristina Torales.
La verdad es que ya no sabemos qué hacer, hemos intentado por todos los medios para poder abrir, no entendemos por qué no nos dejan. Lo único que queremos es trabajar, no nos importa más nada.
En las calles y por 7ª semana consecutiva, los movimientos sociales siguen insistiendo. La ayuda de alimentos del gobierno no alcanza, remarca Luisa Salvatierra.
En todo el país se ha triplicado la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios y el gobierno no ha cumplido ni siquiera con la cantidad de kilos regulares que recibían las organizaciones.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Vamos a Centroamérica, ya que El Salvador prepara la reapertura económica mientras espera el desembolso de préstamos internacionales. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Para acceder a recursos financieros para enfrentar el impacto de la pandemia por COVID-19, El Salvador ha llegado prácticamente al límite de su capacidad de endeudamiento. Este mes de agosto espera el desembolso de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Los sectores de oposición en el Congreso se pronuncian por mecanismos de contraloría para estos recursos. Escuchamos al diputado Rodrigo Ávila, de la bancada de Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Nosotros pedimos que se especificar en el dictamen algunos de los parámetros de control que exige el Banco Interamericano de Desarrollo, y nosotros creemos obviamente que estos recursos en definitiva, tendrán que ser manejados de mejor forma.
Además del respaldo con préstamos internacionales, El Salvador recibió el apoyo de una brigada humanitaria de la Fundación SAMU de Sevilla, España. Ya trabaja junto a Médicos Nacionales en el Hospital El Salvador. Habla el jefe de esta brigada, doctor Juan González de Escalada.
Esperemos que aprendamos todos, ustedes de la salud y nosotros de ustedes. Y es por eso que desde ya nos ponemos a su disposición para trabajar codo con codo, porque no venimos de paseo, venimos a trabajar.
Si el registro de casos no sigue incrementando, el país está listo para seguir la reapertura escalonada desde el 20 de agosto hasta el 4 de octubre, cuando pretende retornar a la nueva normalidad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Donidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Vistazo a Ciego de Ávila con las buenas tardes, 29 grados Celsius, está cubierto el cielo, hay tiempo de tormenta en el área, vientos soplando a 4 kilómetros por hora. Y en noticias de Cuba, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara dijo a Radio Martí que su casa en La Habana Vieja está bajo vigilancia policial. Otero Alcántara afirmó que en la misma situación se encuentra la periodista independiente Ileana Hernández, y que él presume que el operativo policial se deba a una convocatoria del rapero Michael Castillo, conocido como el Oso Borno, en apoyo a una familia que quedó sin vivienda por un derrumbe.
Un vecino se me acerca y me dice que tenía vigilancia. A mí me sorprendió porque no tengo noticia ni una idea de que haya alguna manifestación o algo hoy. Igual ellos tienen sus maneras y sus formas de proceder casi siempre arbitraria y proceder siempre. Y hasta donde sé, Ilian Hernández, la otra activista que también está vigilada. Michael está desaparecido de Javier y así, bueno, de hecho, tenía poca batería, ya amaneció sin corriente de mi casa y no podía conectarme, pero ahora mismo voy a seguir revisando a ver si hay más gente sitiada. Lo que me están comentando es que Michael había convocado para una familia que está en un portal, en un edificio que se derrumbó, y había convocado que iba a estar ahí con varios socios también. Realmente no sé, realmente es totalmente absurdo, no sé, estoy ajeno ahora mismo a lo que ellos puedan estar pensando. Yo estaba de esquina ahí, parado ahí bajo el sol, con dos segurosos y la patrulla viene con dos policías.
Activistas, artistas, periodistas independientes tenían previsto acudir a unidades policiales en La Habana para averiguar el paradero del rapero contestatario Michael El Osorbo, detenido el lunes en horas de la noche. Y activistas en Cuba dicen que el racismo está latente y la sociedad está marcada por la desigualdad. Nuestro colega Luis Guardia conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, el estudiante de historia Alexander Hall y el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez.
Aunque eliminado por decreto, el racismo es un problema latente en la sociedad cubana, pero el oficialismo se empeña en no aceptarlo.
Solo una política real de reforma de la sociedad cubana es la que puede sacar la afrodescendencia desde la marginalidad. La mayoría de los sectores más pobres, y eso se ve en la geografía del país, están asociados o atraviesan el color de la piel.
Si bien la política gubernamental en el papel intentaría dejar atrás siglos de desigualdad, la realidad es otra.
Que tú me garantices un derecho en la ley no significa de que yo tenga todas las condiciones económicas y sociales para hacer válido ese derecho. Y medir el número de negros y mestizos que hay en el parlamento, en el gobierno, etcétera, para demostrar de que el racismo no existe o que es una de las maneras de atajarlo, es una política un tanto equivocada, porque el verdadero racismo está en las calles.
Entrevistados sobre el tema coinciden que la gran mayoría de la población legislación penal en Cuba es negra.
Si usted se da una vuelta por todos los penales, por los calabozos, por los centros de detención, por los centros intermediarios para mandarte a otros campamentos penitenciarios, la población carcelaria que yo calculé fue de un 75% de las personas de raza negra.
Según el último censo realizado en la isla, el 64.1% de la población dijo ser blanca, el 26.6% mulata y solo un 9.3% aceptó ser negra. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La campaña por refugiados en Cuba ya solicita con urgencia a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de Cuba que se habiliten locales a donde se le brinde protección y atención a las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica. La campaña señala que las mujeres que son violentadas y denuncian a sus agresores en la policía no tienen otra opción que regresar a la casa donde fueron abusadas y deben volver a enfrentar a sus victimarios. En muchas ocasiones los hijos deben presenciar una y otra vez esta conducta lamentable. Los promotores de la campaña indican que debido al creciente número de feminicidios y otros ataques contra mujeres, acrecentado durante la pandemia del COVID-19 en la isla, no es recomendable esperar a que se apruebe una ley integral contra la violencia machista para habilitar estas casas de acogida que brinden amparo a las familias abusadas. El llamado a apoyar esta petición va acompañado de la etiqueta «Grítalo tan fuerte que se oiga en el Capitolio», pues es precisamente el local donde radica el llamado Parlamento cubano. Y un joven cubano, señalado como posible desertor, podría tener condena o condenada así su carrera según familiares. Ivette Pacheco ofrece este informe.
Familiares del joven médico Reydis Cheo González temen que comiencen las represalias en su contra después que denunciaran que las autoridades cubanas no le permitieron salir a Islas Vírgenes Británicas como parte de la brigada Henry Reef. Su padre, Omar Viera Pulido, así lo manifestó a Radio Martí.
Yo sí temo represalias, claro. Eso es típico de ese gobierno. Yo pienso que desde el punto de vista laboral él lo va a comenzar a eliminar. O quizás lo cambien de puesto de trabajo. También, que es una cosa típica de que lo pongan en un puesto de trabajo menos remunerado o en un lugar menos accesible, o sea, que lo hagan pasar trabajo más de lo que te pasan.
El joven médico Reydis Cheo González se graduó con honores en la Facultad de Medicina de Mayabeque, vive en Quibicán, pero ejerce en el municipio San José de las Lajas. Su padre nos dijo que tras el incidente no se ha incorporado al trabajo porque espera la peor noticia.
Él no había chocado nunca con el régimen, ¿no? Él no ha ido en realidad porque yo siento que él está con incertidumbre, no sabe qué va a ocurrir cuando llegue allá.
Omar Viera Pulido, padre de Cheo González, abandonó la misión médica en la que se encontraba en Brasil en 2016 y al llegar a Estados Unidos reclamó a su esposa e hija, pero en esa oportunidad su hijo, quien estudiaba medicina, no quiso emigrar. Sin embargo, ahora las autoridades cubanas lo señalan como un posible desertor.
No lo puedo traer porque él me dijo, no, yo voy a quedarme. Tiene sus abuelos maternos y paternos, tiene su papá biológico allá, tiene familia, tiene su vida, la casa que era nuestra se quedó con ella, con todo. En el 2003 cuando yo fui a salir para Venezuela aquella vez, cuánta gente se quedaron por eso mismo, ¿no? Amigos, compañeros míos que se quedaron así, pero ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso? La forma de ellos actuar es así, excluirte de todo, bajo que sea así un gran médico, un gran escritor, un cineasta, de todas las esferas que lo han condenado al racismo, y muchos han podido irse, pero muchos se han quedado ahí en la oscuridad de aquel país no tan oscuro, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la youtuber cubana Ruhama Fernández dijo a las autoridades que le informaron que se encuentra regulada por interés público. Cuando intentó tramitar su pasaporte en una oficina del Ministerio del Interior en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Fernández, quien no podrá salir de la isla tras esta medida, relató a Radio Martí lo ocurrido.
Ayer en la tarde, voy a hacerme el pasaporte al carnet, es como se le dice aquí en Palma, pero es en el MININ, en el Ministerio del Interior, es el lugar donde se saca el pasaporte, el carnet y todo este tipo de cosas. Y bueno, nada, cuando llego, que ya me van a atender, que entro con la muchacha, ella me pide el número de carnet. Al momento de dárselo, la computadora le da error. Ella lo intenta varias veces y al final me dice, tú estás regulada por interés público, algo así. ¿Y qué puedo hacer? No, mira, yo no sé, tienes que preguntar a ver qué puedes hacer e intentar ver qué se puede hacer con otra persona, porque ella era simplemente como una secretaria y no tenía conocimiento de nada de este tipo de cosas y me dijo, cuando lo soluciones, ven y yo te lo hago de nuevo. Pero bueno, eso en fin, regulada por interés público.
Ruhama Fernández, cuyo canal de YouTube creado en enero pasado tiene casi 4.000 suscriptores, ganó un concurso para apoyar a influencers cubanos que convocó el presentador exiliado en Miami, Alexander Otaola. La youtuber de 21 años fue premiada en la categoría Sociedad Futura, Sueños para Cuba. Y José Basulto, presidente de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, firmó la carta de protesta a Netflix, emitida la semana pasada por la Asamblea de la Resistencia Cubana a la empresa Netflix. Basulto ha sido uno de los más destacados dirigentes del exilio cubano, más atacados por la película The Washam Network. La carta a Netflix también fue firmada por el alcalde de la ciudad de Doral, Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, conocidos dirigentes del exilio cubano, organizaciones de Nicaragua y Venezuela. Según la carta de la Asamblea, la película se hace eco de la propaganda del régimen de Castro en relación a los activistas por la democracia y difama al exilio cubano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario de ayer se recordaba cómo el comunismo ha fracasado en los más de 100 años intentando establecerlo, buscando un resultado diferente al que han tenido todos estos experimentos con el balance de más de 120 millones de víctimas. Se derrumbó la Unión Soviética y todos los satélites. Los que antes fueron países ricos, esa filosofía marxista los convirtió en los más pobres del mundo. Las riquezas de los suelos y el clima de nada sirvieron porque el comunismo lo destruye todo. Es el régimen de los que odian y destruyen. Miren lo que ha hecho el comunismo en Venezuela, donde mueren los niños por falta de alimento, por falta de medicina. Millones de venezolanos han tenido que dispersarse por todo el mundo. Y miren a Cuba, donde la falta de libertad y el establecimiento de la dictadura comunista ha llevado al país al más alto índice de miseria del continente. Los cubanos pasan hambre, la angustia de los padres que no saben si van a conseguir alimento para sus hijos el día siguiente. Cuba se autoabastecía de productos de la tierra, viandas vegetales. ¿Por qué no hay calabaza, boniatos, malanga, yuca, hortalizas? Hay que comprar maíz a Estados Unidos porque la revolución comunista ni lo produce ni deja que el pueblo lo produzca libremente. La economía centralizada tiene el objetivo de impedir la libre empresa y es el camino directo al hambre. Ya la dictadura tiene más de 60 años. ¿Cuándo va a llegar el futuro luminoso del comunismo? Ustedes saben la respuesta. Nunca llegará porque no existe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:42. Saludamos a nuestros oyentes en Santi Espíritus, 29 grados Celsius, cielo cubierto, tiempo de tormenta. En otras noticias de América Latina, en Venezuela, pacientes crónicos claman por medicamentos. Algunos afectados señalan al gobierno en disputa como el único responsable de esta situación. Álvaro Algarra, desde Caracas, con los detalles.
La situación de desabastecimiento de medicamentos de alto costo en Venezuela se agudiza con el pasar de los días. Margarita Pérez, paciente de cáncer que lleva 4 meses sin el medicamento requerido, expresó profunda tristeza tras realizar un largo viaje hasta Caracas para intentar conseguirlo sin éxito.
Yo tengo cáncer de mama, tuve una mala praxis, dependo de un medicamento para poder vivir y ese medicamento no lo consigo.
Luis Salazar, con trasplante de riñón, destaca que lleva meses informando a las autoridades del sector salud sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta.
Yo no quiero este estilo de vida, no lo deseo para nadie. Me imagino cómo serán mis compañeros los que se están dializando, señor. ¿Ah? Yo pasé por diálisis y yo sé lo rudo que es eso.
Ante tales reclamos que se repiten en todo el país, el ministro del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, informó sobre la activación del denominado motor farmacéutico. El mecanismo incrementaría la producción de medicamentos de todo tipo, especialmente durante la pandemia.
Bueno, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que
tomando todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higiene, todas las medidas de seguridad, garanticemos la producción en el país.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, por su parte, informó recientemente que las farmacias de todo el territorio nacional tienen entre un 75% y 80% de desabastecimiento en medicinas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Damos un vistazo al mundo porque al menos 73 personas murieron y más de 3.000 están heridas tras una muy fuerte explosión en el puerto de Beirut. El primer ministro de Líbano decretó luto nacional. Jorge Orellana con los detalles.
Al menos 30 personas han muerto tras la fuerte explosión que ha sacudido este martes Beirut, sobre las que se ha elevado una gran columna de humo de color rojizo y que se ha originado en un almacén de explosivos del puerto de la capital libanesa. La deflagración ha generado una enorme onda expansiva que se ha podido sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. El ejército ha sido desplegado en Beirut para trabajar en las labores de rescate. Hay cristales esparcidos a más de un kilómetro, los almacenes incendiados y decenas de personas heridas en los alrededores por el impacto de cristales y otros materiales. Hay también coches destrozados e incendiados. Los helicópteros han sobrevolado la zona durante las últimas horas. El presidente del país, Michel Aoun, ha hecho un llamamiento para proporcionar refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otras noticias, el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que respeta las decisiones que ha tomado el rey emérito Juan Carlos I de fijar su residencia en otro país. José Luis Ramos tiene la información.
Puedo decirle como presidente del gobierno es que, lógicamente, nosotros respetamos la decisión que toma la Casa Real porque consideramos que efectivamente demuestra que marca distancia respecto a una serie de supuestas conductas que pueden ser susceptibles de calificarse como irregulares.
Pedro Sánchez ha valorado así la decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España en medio de un escándalo financiero. Juan Carlos dejó claro que el futuro de la monarquía no es lo que está en discusión.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto, no se juzgan instituciones, se juzgan personas. La respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa.
Juan Carlos de Borbón, de 82 años, anunció el traslado de su residencia fuera de España para contribuir a facilitar el ejercicio de funciones de su hijo, el rey Felipe VI, ante ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Suiza y España investigan a Juan Carlos por un supuesto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. Y en este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada.
Pedro Sánchez afirmó que su gobierno considera plenamente vigente el pacto constitucional que incluye la monarquía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y gran parte de Europa está experimentando un resurgimiento del coronavirus o COVID-19, lo que motiva preocupación y vigilancia, informa John Burnett.
Las medidas de cierre se están volviendo a imponer en algunas partes de Europa a medida que aumenta el temor a una segunda ola de infecciones por el COVID-19. Las naciones europeas estuvieron entre las más afectadas entre marzo y abril, lo que provocó medidas estrictas para controlar la propagación de la enfermedad. Una prueba de coronavirus puede ser una experiencia dolorosa, pero en la región de Cataluña, en España, hay una mayor fuente de angustia. Emma Gaya es una residente local que reporta síntomas de COVID-19 y afirma.
Me da mucha pena que podamos volver a estar como estuvimos. Me da mucha pena, porque creo que lo hicimos bien.
Cataluña ha estado en el centro de un resurgimiento de las infecciones por coronavirus. Bélgica y Luxemburgo también están sufriendo un resurgimiento, con la ciudad belga de Amberes en el centro de un nuevo brote y las autoridades locales dicen que el gobierno levantó el bloqueo nacional demasiado pronto en mayo, ignorando los puntos críticos como esta ciudad. Pierre Van Damme es profesor de vaccinología en la Universidad de Amberes y dice: si no respetas el distanciamiento físico, esta infección se propaga muy fácilmente. fácilmente. En algunas partes de Europa, incluidas Grecia e Italia, las tasas de infección siguen siendo bajas y los turistas están regresando. Alemania también ha visto un aumento en las infecciones. En Berlín, alrededor de 20.000 personas se reunieron para protestar contra las medidas de cierre el sábado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y la organización civilista Human Rights Watch ha lanzado un llamado a la que se han sumado más de una docena de agrupaciones no gubernamentales para que cancillerías a través del mundo rechacen la nueva ley de seguridad que China ha impuesto a Hong Kong y procedan para defender los derechos humanos de los ciudadanos de esa parte del mundo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
El contenido del llamado se encuentra en carta enviada a 40 gobiernos que incluyen a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como Australia, Canadá, India, Indonesia, también Nueva Zelanda, el Reino Unido, Corea del Sur, Singapur, Japón, entre otros. En esta se proponen varias opciones de política exterior que pudieran ser optadas por gobiernos para conservar los derechos humanos en Hong Kong a la vez de que se le pongan sanciones a los que repriman estos derechos. Entre las recomendaciones que recoge Human Rights Watch es la de aplicar sanciones específicas a funcionarios chinos y de Hong Kong responsables por la ley y negarse a públicamente cooperar con los elementos extraterritoriales de la ley. Según Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch, en solo un mes las autoridades de China y de Hong Kong han hecho más que claro que la nueva ley es una herramienta de represión y no de seguridad nacional. Entre las ONGs que se suman a Human Rights Watch están Chinese Human Rights Defenders, Freedom House, Hong Kong Democracy Council, la Campaña Internacional para Tibet, así como la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos anunció sanciones para la entidad financiera Happen Bank y la economista Marta Beatriz Roque Cabello. En entrevista con Tomás Cardoso ofrece sus reacciones a la medida. Es nuestra noticia en perspectiva.
El Departamento del Tesoro puso en su lista negra al Havana International Bank. Marta, como todos sabemos, el Departamento de Estado anunció que la entidad que operaba desde 1973, que es el único banco con capital abiertamente cubano, entró en su lista negra de la OFAC, de la Oficina del Control de Activos Extranjeros. Marta, desde el punto de vista económico y político, tus reacciones a esta medida.
Bueno, yo digo exactamente como dice la prensa internacional. Esto es una estocada más al sistema financiero cubano. No es la última, pero es una grave. Creo que es esta la que le está tocando en estos momentos a la dictadura con la paralización de las actividades del Javín, que es como se llama, el Havana International Bank, y se conoce por la sigla Javín. Déjame decirte que este banco no es cualquier cosa. En estos momentos tiene 400 corresponsales en el mundo. La dictadura sabe bien cómo hacer capitalismo. No lo hace en Cuba para tener aplastado al pueblo, pero fuera de Cuba sabe muy bien cómo lo hace. Y como tú decías, la oficina central está ubicada en Londres, o sea que también han buscado un lugar estratégico para esta oficina. Este banco tiene una serie de tareas dentro del régimen que la medida esta del gobierno americano de prohibir a todo ciudadano de ese país o cualquier entidad tener contacto con cualquiera de las sucursales del Javín, es una medida que está golpeando fuertemente en estos momentos a la dictadura, en un momento en que la dictadura quiere que sea el dólar la moneda fuerte del país, porque precisamente saben bien que el CUC no es nada, que no sirve en ningún lugar, y quieren hacer del dólar la moneda fuerte del país. Todo parece indicar que el banco francés Credit Mutual, tratando de protegerse de todo este problema, le ha suspendido los servicios a Finximex, que tú sabes muy bien que Finximex es una empresa de Gaesa que controla la mayor parte de las remesas a las que tú te referías que los emigrados cubanos envían a la isla. Yo creo que, aunque hay un comentario internacional que asegura que las agencias Cubamax y Bacuba están paralizadas y que la dictadura no ha encontrado otro banco que esté dispuesto a realizar estas operaciones, porque los medios al menos plantean esto, pero es que nadie está dispuesto a caer en la lista negra de los Estados Unidos. Bueno, pero si fueran estos los únicos daños, yo diría, bueno, está bien, van a haber problemas de la remesa y todo eso, pero hay daños colaterales, como por ejemplo el envío de paquetes a través de CubaPack a Cuba, el pago de las agencias de vuelo charter cuando comiencen a trabajar, que no tendrán cómo pagarle a Habana Tour, que es la empresa de turismo que hace las negociaciones con ellos. Creo que esta ha sido una medida fuerte, 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 y que ha tocado y ha calado bien hondo dentro de la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardona.
A las 6:55, quieto, quieto en primera, porque llegaron los deportes que trae Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, esta va a ser la jornada más completa, por decirlo así, que el béisbol de las grandes ligas ha tenido en 10 días. Solamente hasta ahora, solamente un partido pospuesto, Cardenales contra Detroit, y eso fue por el coronavirus, por supuesto. Ya hay un resultado final que lo vamos a analizar dentro de poco. Ya comenzó Cleveland en Cincinnati, los rojos con ventaja de 1-0 en el tercero. Ya comenzó Boston en Tampa Bay, 0-0. Mets contra los Nacionales de Washington, a punto de comenzar Toronto contra Atlanta. Los Marlins van a jugar por primera vez en 10 días contra los Orioles de Baltimore. Ya les dieron el visto bueno. Les vamos a analizar el line-up en al duro y sin guantes. Los Medias Blancas de Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee a las 8. Kansas City contra los Cachorritos. Gigantes contra los Rockies de Colorado. Texas en Oakland, los Dodgers en San Diego. Houston en Arizona. Angelinos contra los Marineros de Seattle. Y esta tarde, resultado final, los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 7-3. Por Minnesota, los héroes de la jornada, Rosario con 2 hits, 2 carreras impulsadas, y también, vamos a ver quién se destacó, Kepler anotó 2 veces, y Cruz, Nelson Cruz, con 3 hits en este partido. En el picheo, de José de Ríos, el boricua, 6 entradas completas, 4 hits, 1 sola carrera. Muy bien, vamos a hablar de muchas cosas en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo lo que están haciendo los Marlins. Yadier Molina, que dio positivo al coronavirus de los Cardenales de San Luis, es uno de los que está en este momento recuperándose. Vamos a analizar los numeritos del colombiano Luis Patiño, que fue ascendido a la alineación, la rotación de picheo de los Padres de San Diego. Felicidades para él. Y lo vamos a comparar con los numeritos de Johan Oviedo, un pitcher cubano de los Cardenales de San Luis, que también está esperando ser ascendido pronto al Big Show de las Grandes Ligas. Un día como hoy, en 1890, en La Habana, Cuba, nació Adolfo Luque. También vamos a hablar de él más tarde en Al Duro y Sin Guantes, cuando tengamos la sección de los Sultanes del Swing. También les vamos a contar lo que se puede esperar del balompié, fútbol, soccer esta semana. Y un día como hoy, en 1921, la cadena de radio en Pittsburgh, KTKA, transmitió el primer partido de pelota de pie a cabeza en vivo y en directo para sus fanáticos. Fue una victoria de los Piratas de Pittsburgh contra los Phillies de Filadelfia. Así que si algún día les preguntan cuándo se transmitió completo el primer juego de pelota de Grandes Ligas de pie a cabeza, fue un día como hoy, en 1921. Les vamos a contar cómo va el baloncesto profesional de la NBA en esa burbuja famosa aquí mismo en el estado de la Florida, en Orlando. Y les vamos a contar lo que está pasando en la Champions League, porque este fin de semana reanudan los octavos de final que fueron pospuestos hace más de 5 meses. Reanuda la Champions League el viernes con la Juventus contra el Lyon, el Real Madrid contra el Manchester City, y luego el sábado el Barcelona contra el Napoli y el Bayern de Múnich contra el Chelsea. De ahí saldrán los otros 4 equipos que van a clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Así que mucho de qué hablar. dentro de exactamente 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Martí.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, nos vamos ya, no hay tiempo para más, ya vienen los deportes, así que gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Delfín Coca estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Desde ya, los invitamos para nuestra próxima entrega de noticias a las 10 de la noche, hora del Este, por esta su estación Radio Martí. Será hasta entonces.